¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 272. Gracias por haberse dado de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y bueno, esto también anticipado, acceso para los que nos siguen en Patreon. Y es porque vamos a hablar acerca de uno de los shows que está relacionado con lo que vamos comentando ahora semana a semana en Monday Night, que es el evento de WCW Fall Brawl 1995. Hemos visto un par de episodios de Nitro en camino a este show. Solo con ver los Nitro no podría saber cuál es la cartelera del evento más allá de dos combates. Pero vamos a hablar acerca de todo lo que presentó este evento en pay-per-view de WCW. Y para eso tengo por aquí a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Ah, no te puedo decir, eso es confidencial. Pero dime, ¿cómo está tu vida sexual?
Oh. Es un chiste de The Room.
Ya, bueno, yo tirando mis referencias de The Room allí, por si acaso alguien lo tiene. Algún día vamos a reseñar a The Room en Arras de Lona. Eso, vaya, está escrito en las estrellas. ¿Qué tal, Alessandro? Yo bien, y sobre todo encantado porque precisamente nos toca pues marcar un pequeño hito, ¿no? Nuestro primer pay-per-view en Monday Night. Que sí, exactamente como tú lo decías, este de WCW y viendo dos Nitros, pues nos han vendido dos combates, yo diría que uno y medio, porque el de Ric Flair en contra de Arn Anderson, como que no cuenta mucho, ¿no? Pero allí está, pues, Nitro. Creo que, o sea, si tuviésemos que dar una respuesta lógica de por qué, pues, Nitro no nos estaba promocionando este evento tanto, supongo que es por el hecho de que para la época Nitro no estaba constituido ahí como el show principal al cual vender, ¿no? Sino que en vez de eso, pues, era como un show muy grande, donde estaban las rivalidades principales, los nombres más importantes, pero era en programas como, qué sé yo, Worldwide, o, ¿cómo se llamaba? Saturday Night, donde, sí, donde ponían cosas, ¿no? Como de, mira, la entrevista tal, y además en el preview vamos a tener tal lucha, ¿no? Entonces, bueno, no, obviamente Nitro no nos hizo el favor de introducirnos a lo que sería este pay-per-view, pero dentro de todo, pues aún así, vaya, yo tenía mi curiosidad por ver este evento completo. Ya yo había visto un combate en particular aquí y entonces ya pues tenía algo de idea de lo que se venía para este show.
Al inicio del show, primero tenemos el hecho de que, a diferencia de los Nitros, que quienes comentan son Eric Bischoff, Mongo McMichael y Brian, Bobby Heenan. Ahora está Bobby Heenan, pero está junto a Tony Giovanni, lo cual hace que la mesa de comentarios sea mucho mejor de lo que vemos hasta el momento, por lo menos en Nitro. Y lo primero de lo que hablan es que The Giant destruyó la motocicleta de Hulk Hogan con un Monster Truck. Así que entramos ahí ya un poco en materia, ¿no? En el tono del show.
Que eso es otra cosa, ¿no? The Giant, ok, bueno, ¿dónde salió The Giant? ¿En qué show debutó? Yo no sé. Pero ahí está, The Giant. Igual, creo que no había ni siquiera mencionado en Nitro, ¿verdad? Es como algo importante, él es en teoría el hijo de Andre The Giant, que viene a vengar a su padre y no sé qué, y no lo han mencionado en ningún Nitro. Y sobre ese segmento, es un segmento que es muy referenciado y es bastante... Pues sí, es bastante recordado en compilaciones, cosas en la carrera de Big Show, por ejemplo, o momentos de WCW, momentos de Hogan y así. Ese momento de Giant destruyendo la Harley Davidson de Hogan. A mí lo que me encanta es primero la parte donde de Giant, como está malvado Alessandro, que él estando desde el camión monstruo, se mira, ¿no? La destrucción, la cosa de que, así como cual villano, ¿no? Ahí burlándose. Y luego Hogan intenta alcanzar al pobre Giant, pero como él está en un camión monstruo, es un camión monstruo alto, Hogan lo único que puede hacer es palmear la puerta del camión, mientras que Giant se sigue riendo de él intentando alcanzar. Ay, Dios.
Mira, yo te digo algo. Ahora que estamos viendo los Nitros, ¿no? Es diferente que cuando hacemos un nostálgico Y nos encontramos con un show, ¿no? Metido en medio de la nada y no tienes contexto de muchas cosas que pasan, ¿no? Pero en este caso es gracioso porque yo estoy viendo el show, o me pongo a ver Fall Brawl, ¿no? Estando viendo Nitro ahora al día. Y cuando empiezo a ver el show y me mencionan esto del camión monstruo, ¿no? Y lo muestran ahí, yo digo, ¿me he equivocado de evento? O sea, ¿me he saltado algún show? ¿Estoy poniendo Halloween Havoc o qué ha pasado, ¿no? Pero no, en realidad era Fall Brawl y esto realmente pasó.
Perdón, Fall Brawl, no. Halloween Havoc. Ah, en su momento llegamos a reseñar Halloween Havoc 1995 aquí en Arras de Lona y ahora me va a tocar a mí sufrir. Así que nada, F por mí. Sí, no, yo también estaba pensando, este es un buen momento para también tener algo más de contexto nosotros. Cuando ya yo lo había mencionado en el último Monday Night, hay una razón por la cual estos villanos de Hogan son tan caricaturescos, Alessandro. Y no es tanto porque el Booker, que en ese entonces era Kevin Sullivan, lo decidiese así, sino porque estaba cumpliendo a demandas de Hogan. ¿Sabes? Hogan básicamente no le fue bien en Hollywood, todas sus películas pues no estaban saliendo nada bien. Él intentó capitalizar en su fama, pero la sobreestimó demasiado y llega entonces a WCW con un acuerdo millonario, presentándolo por todo lo alto, dándole control creativo, dándole todo. Y llegó al punto en el que básicamente Hogan dijo, bueno, vamos a hacer la realidad así, 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 ¿no? Vamos a hacer una colección de villanos y luego esto. Pero Hogan quería este tono, ¿no? Quería este tono caricaturesco, justamente. Creo que precisamente por lo mismo, de intentar capitalizar en su fama. Él seguía pensando que era la época inicial de los 90, ¿no? Cuando ya por el 95, pues nos daríamos cuenta de que Hogan ya no era lo que era. O sea, ya no era ese Hulk Hogan de la Hulkamania, ya no era el mismo. Y Sullivan, intentando pues complacer a Hogan, pues cedió a todo esto, pero pues cedió obviamente con la intención de que más adelante él tendría pues la colaboración de Hogan. Y bueno, a su manera creo que tuvo éxito porque al fin y al cabo, pues gracias a ceder a todo esto, pues se logró hablar con Hogan para que accediese a su Turn Heel y que eso nos llevaría luego a lo que fue el New World Order, ¿no? Que eso fue algo que disparó completamente las Monday Night Wars y que pues cambió el wrestling pues, para siempre. Hoy en día es quizás el grupo más influyente en la historia. Entonces, vaya, sí, o sea, mientras tanto tenemos que acostumbrarnos a ver esto, a ver los villanos, las caricaturas, ¿sabes? Las referencias, así como de, ah, Hulk Hogan, sí, Hulk Hogan antes era muy famoso, en serio, todavía lo sigue siendo, pero sí, va a ser un trayecto doloroso, Alexandro, hay que atravesar todo esto juntos.
Así vamos de la mano entonces y vamos con el primer combate, que también diría que es un trayecto, que es Flying Brian contra Johnny B. Badd. Y entra Johnny tirando frisbees al público, el último que lanza se le queda en las cuerdas, dispara cohetes, ¿no? Confeti, y tiene a Michael Buffer esperando un buen rato para poder presentarlos. Y dice que el ganador de este combate será el retador al título de los Estados Unidos, de Sting. Así que el combate, y aparte ese combate cuando se realice será en Saturday Night, así que no lo vamos a ver. Y, o sea, entonces ese combate es pues presentado por Michael Buffer, ¿no? Vendido bastante bien. El único aparte del main event presentado por Michael Buffer, así que le estaban dando pues la importancia. Y ya entrando al combate entonces, vamos a anticipar, ¿no? El combate es larguísimo, así que voy a intentar resumir lo que pasa, que tampoco pasa mucho. Hay un momento en el que ambos corren a las cuerdas, se estrellan como cruzando los brazos, queda raro, y Brian cubre luego de ese spot. Intercambian llaves, a dominio. No hay nada demasiado interesante realmente que pase, por buen rato en el combate. Y por cierto, el combate es a 20 minutos de tiempo límite, dato importante. Brian tiene un Boston Crab, decide soltar la llave para levantar a Johnny y darle un puñetazo en la cara. Luego, no sé si Brian llega al combate siendo heel. Pero Johnny está más over y él empieza a meterse con el público. Y claramente para el final de la noche pues sería, sí, un heel. Luego Brian le ofrece la mano a Johnny, la gente le dice que no. Corren a las cuerdas, ambos intentan saltar para evitar el ataque, se estrellan. Johnny saca a Brian del ring con un suplex hacia afuera. Brian aplica un pile driver, cuenta en dos. Y cuando está faltando ya poco tiempo para que acabe en los 20 minutos, hacen algunas llaves, ¿no? Intentando someter, pero al final nada. Johnny aplica el tutti frutti, ¿no? Que es un golpe con la mano izquierda, ya que supuestamente es boxeador, así que ese es su finisher. Pero Brian cae en las cuerdas, así que no lo puede cubrir. Luego Brian salta de las cuerdas, cuenta en dos. Y llega el momento de que es el tiempo límite, ¿no? Y yo cuando estoy viendo el combate digo, ah, seguramente fue tan insustancial y largo. O sea, obviamente pues estuvieron quemando mucho tiempo porque iban a llegar al empate, ¿no? Y por eso es que dura tanto. Y luego, digo, bueno, ya, pero al menos ya terminó, digo, ¿no? Pero, sorpresa, sorpresa, Nick Patrick dice que ha recibido la orden de que haya muerte súbita. Así que el combate se reinicia. Debe ser la primera vez que yo veo un empate en el que no quiero que reinicien las cosas. Brian salta en un dropkick desde la esquina. John intenta bloquear con una dropkick también. Así que nadie saca nada de ese spot. Intercambian intentos de sleeper hold. La gente ya está dormida. Johnny atrapa a Brian en un gran sunset flip, saltando desde la esquina, pero Brian sobrevive. Johnny aplica un huracán rana. Parece que cae de cabeza en la lona. Johnny lanza a Brian desde la esquina sobre la barricada. Corren en las cuerdas. Saltan en crossbody al mismo tiempo. Johnny sale mejor parado y cubre para finalmente llevarse la victoria.
Y la gente celebrando porque al fin vimos el final de esto. No, bueno, yo te voy a decir, primero que aquí te viene el primer o alterdato de esta velada, Alessandro. Y te juro que quizás cambiaría tu percepción del combate. Quizás. Mira, no sé, no recuerdo si fue mediante una entrevista a Mark Merrow, quien es Johnny B. Badd, o de dónde fue que yo había sacado esto. Pero básicamente lo que sucedió es que se comenta que en el backstage de WCW había algunos veteranos que estaban, pues, celosos, ¿no? De que hubiese push para jóvenes. Típico, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer que estos tengan el opener, pero que sea un opener de 30 minutos para que la gente vea que ellos no pueden estar haciendo todas esas cosas, esos movimientos, esos flips así por 30 minutos. ¿Qué clase de negocio es el wrestling, Alessandro? Donde intentan hacer un evento lo más malo posible solamente para demostrar el punto de algo. Es como de... A veces la lógica... Si tú quieres ser luchador, si tú quieres estar en este negocio, a veces tienes que apagar tu lógica, ¿sabes? Las cosas no funcionan como normalmente funcionarían en el mundo real. Es como, ¿sabes? El famoso caso que se comentaba de que JBL estaba haciéndole bullying eso no sería bullying, o sea, en términos legales eso ya sería acoso a Mauro Ranallo, porque Mauro Ranallo había ganado un premio y nosotros estábamos pensando, ¿no? ¿Qué clase de negocio tienes a alguien que recibe un premio y en vez de felicitarlo, lo castigas? Bueno. Qué sé yo, Alessandro, el wrestling es extraño. Yo con eso en mente, lo que pensé es, no lo vi por la parte de qué mal buqueo o mira este trabajo de Brian o de Johnny B. Badd, sino que lo pensé como de pobres Johnny B. Badd y Flying Brian, ¿sabes? Lo que pensé es como que pobres estos tipos que por celos de otras personas los tienen que poner a hacer todo esto. Dicho eso, creo que a pesar de que obviamente el público estaba celebrando porque por fin había terminado la lucha, igual había un sentimiento genuino de que Johnny B. Badd estaban felices por su victoria y no por la victoria de Brian, quien claramente estaba haciendo el tour en este combate. Sí había llegado como babyface. Había llegado como babyface porque recuerda que en el primer Nitro que vimos, él estaba como babyface, claro, en contra de Jushin Liger. Entonces,
sí, pero la gente lo abuchea desde que llega, ¿no? Porque, bueno, están más del lado de Johnny B. Badd, así que lo abucheaban a él.
Claro.
Pero en cuanto a... Uh-huh. Ahora estaba pensando en la duración del combate, o sea, y en cómo celebra la gente al final. Es que en esa época la percepción del público del wrestling no es la percepción del fanático smart, si se quiere, ¿no? Que de pronto ve este combate tan largo y dice, ah, ¿quién ha buqueado esto? Que acabe ya... ¿No? En cambio, en este combate, ¿no? En este evento, la gente lo ve y dice, ah, bueno, están luchando, ¿no? A ver quién le gana a quién, y si no gana nadie, pues es porque son resistentes, ¿no? Porque de pronto están como que muy parejos, ¿no? Y al final se alegran porque, bueno, ganó Johnny B. Badd, ¿no? Tuvo un combate difícil, difícil de ver también, pero lo ganó.
Sí, totalmente. Yo te digo que en cuanto a acción, obviamente, pues vaya, es que tiene este asterisco, ¿no? Este condicionante que es el hecho de alargar la acción por tanto tiempo. Aún así, creo que son unos buenos luchadores ambos, Johnny y Brian, son unos muy buenos atletas. Antes de esta época, incluso Brian ya estaba demostrando que estaba para grandes cosas. Tristemente, pues la historia no lo terminaría apoyando. Y Johnny B. Badd siempre me pareció un luchador decente. Creo que como atleta era bastante impresionante. El mayor problema suyo era que nunca fue alguien demasiado pulido. Hay algunos movimientos que realiza que sí son impresionantes, pero está de nuevo la cuestión de que cuando los realiza, pues no termina de la forma más pulida. Al momento de caer no cae muy bien, de pronto al momento de hacer el movimiento hay un error de timing con su oponente, entonces siempre tuvo eso, pero siento que lo compensaba con personalidad y lo compensaba pues por el hecho de que es un tipo bastante atlético y está demostrando eso, que era un luchador capaz de hacer cosas buenas. Dicho eso, pues vaya, creo que yo diría que la lucha fue bien, pero fue ese gran problema de que fue larga y así. Pero para decir algo bueno de ambos, cerrar con algo de positivismo, diré que la intención de todo esto era hacer que la gente se les volteara, ¿no? Así como demostrar de, ah, mira, estos jóvenes no son buenos, los buenos son los viejos, ¿no? Los viejos, ¿no? De WCW. Y creo que el tiro les salió por la culata porque más bien es como demostrar de, mira, estos tipos pueden tener una lucha de 30 minutos, ¿sabes? Y no dudo que alguien como Bryan, por ejemplo, puede tener una lucha de una hora. Que bueno, hoy en día pues se habla, ¿no? De que si quieres estar en un main event tienes que tener un cardio suficiente para hacer eso, ¿no? Y sabes que no quiero reservar una nota positiva, quiero decir algo negativo. Ah, mira, tengo una opinión, tengo un hot take. Alessandro, a lo mejor a ti te parece increíble. No me gusta Michael Buffer. Me parece el presentador más inflado de todos. Es que, no, y te voy a explicar por qué. Mira, ok, o sea, es que Michael Buffer, ¿cómo vas a hablar mal de Michael Buffer? Ok, yo entiendo. A ver, Michael Buffer, vaya, es la cara del boxeo, si quieres. Ok, pero al menos en el wrestling es la pérdida de dinero más grande que se me puede ocurrir. O sea, este tipo, la cantidad de dinero que cobraba para estar en WCW era abismal. Y lo traían simplemente para unos combates, ¿sabes? Como de, ah, qué sé yo, Hogan contra The Giant. Y que terminaba. Y le pagabas miles y miles de dólares a Buffer simplemente para llegar y presentar algo así. ¿Tú, no te fijaste en cómo anunció este combate? Algo así como The United States Championship Elimination Match Challenger. Como de, ¿qué? O sea, no, nada más di, no me voy a contender, ya está. O sea, ¿por qué me dices tantas cosas? No, sí, no me gusta Michael Buffer. Me gusta más su hermano, creo que se llamaba Bruce, sí, ¿verdad?
Ajá,
De
sí, el de
UFC,
UFC.
corrígeme.
Sí.
Sí, me gusta más Bruce en todo caso. Y sí, Michael Buffer, bueno, no, es que me parece increíble. O sea, el dinero que WCW gastaba, ¿sabes? Lo gastaba para cosas como Giant destruyendo una Harley Davidson o contratar a Michael Buffer.
Bueno, yo sí lo entiendo, sé que es un estilo medio extraño el suyo. A mí me parece que aporta un poco al espectáculo, ¿no? Así que yo no lo veo mal, pero sí entiendo la opinión. Tenemos luego a Mean Gene Okerlund, que entrevista a Ric Flair. Y a ver, ya para decirlo de anticipadamente, ¿no? En este show, lo mejor es Ric Flair contra Arn Anderson, por mucho, o sea, por mucho del resto del show. Y además, no solamente el combate, sino también las promos, porque la historia es genial. Y todo lo que no vimos
Sí.
en Naito para vendernos el combate, lo vimos aquí. Y Rick habla del tiempo que compartieron juntos, como hermanos. Lo irónico en la ciudad, que están en Asheville, North Carolina, ¿no? Ya que el estado, pues, es Horseman Country. Y además es War Games, ¿no? Con tantos combates que tuvieron ellos luchando juntos, como los Four Horsemen en los War Games. Dice que le pregunta Mean Gene, ¿no? Si odias a Anderson. Y dice, no, no lo odio, yo lo quiero. Pero por lo que lo quiero, justamente tiene que quedarle claro que hay solamente uno. uno que está en la cima, que soy yo, para que le diga a su hijo, para que yo también le diga a mis hijos. Y ese será pues el Nature Boy.
Fantástica promo, o sea, fue una promo increíble. Sí, básicamente, bueno, luego nos mostrarían un video, pero básicamente este es el Flair que viene luego del debut de Hogan. O sea, Flair estaba en la cima del mundo, ¿sabes? Y con la llegada de Hogan y su derrota ante Hogan, además, Flair pasa a ser un villano más de caricatura, un villano que no estaba siendo demasiado importante, que no volvió a ganar el título mundial, sino hasta mucho después. Y está mostrando que estaba teniendo pues estos problemas, ¿no? Con R. Anderson, porque ya está pues desvariando. Entonces es esta relación, ¿no? De, bueno, Ric Flair es el heel, de facto, si quieres, pero él tiene un sentimiento verdadero de amistad y de compañerismo por Anderson, de hermandad. Y Anderson es el babyface de facto, porque él no está haciendo nada malo y está intentando demostrarle a Flair de que él es el que, pues el que está descarrilado, ¿no? Y es, todo lleva a este combate. Y sí, o sea, fantástica promo. Hay unas líneas en específico de Flair que dice algo así como de llegamos a vivir juntos, sangramos juntos, sudamos juntos, incluso lloramos juntos. Es como, Dios, o sea, no me tienes que mostrar nada. Nada más me lo tienes que contar así y es increíble. Es una de esas cosas en donde cuenta y no muestres, funciona. Una de esas raras ocasiones. Y sí, Flair lo hizo muy bueno. O sea, conforme avanzaba Big Review, yo no pude esperar por volver a ver este combate que ya te había confesado que había visto antes de que iniciásemos Monday Night. Entonces, sí, no, gran promo.
Y bueno, pasando a otro tono de show, tenemos el combate entre Cobra y el sargento Great Pitbull Pitman. Y dicen que Cobra es de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales de la CIA, es lo que nos dicen en comentarios. Luego de que sale Cobra, por el lado de Pitman, en lugar de salir él, aparece un cadete que entra al ring, ¿no? O más bien se para en el filo del ring, como que distrae a Cobra, ¿no? Que se queda como que hablando con él. Mientras tanto, Pitman desciende de las alturas, como un comando, ahí con una cosa de las que se bajan, ¿no? Una línea de estas. Sale de ahí, o bueno, se quita ese arnés, entra rampando al ring por la espalda de Cobra y lo ataca. Pitman domina, termina aplicando el Code Red, que es un armbar, y con eso se lleva la victoria.
Ajá, lo ataca con el viejo estilo de Metal Gear, ¿viste? Yo tengo una pregunta, porque habías mencionado en comentarios así de que uno de ellos dio por muerto al otro y entonces por eso el otro vino a buscar venganza. Pero no entendí muy bien quién fue. Entiendo que Cobra fue el que había dado por muerto a Pitman, ¿verdad? ¿Sí?
Creo
¿O
que
me
sí.
equivoco?
No tengo idea.
Ok. Yo había entendido eso, pero luego no sé por qué pensé, ya va, pero habían dicho que Pitman dejó muerto a Cobra. Entonces, vaya, básicamente, pues para hacer algo más moderno, es la historia de Killshot y de Dante Fox, ¿verdad? En Lucha Underground, donde eran militares y Killshot había dado por muerto a Fox. Entonces dijo, bueno, pues ni modo, se murió, no, me voy. Y luego Fox vuelve por venganza. Es un poco extraño, ¿no? como de, digo, no, tampoco, no es como que si te hubieras intentado matar, o sea, simplemente pensó que habías muerto. ¿Nunca viste la película del marciano, Alejandro?
¿El marciano? O sea, esa con... No me digas. Matt Damon.
Ese mismo, sí.
Ajá, no la vi.
Ah, es que, bueno, es que... ¿Qué pasa, Alejandro? Bueno, imagínate si en esa película, ¿no? El marciano, o sea, Matt Damon, se hubiera molestado con las personas que lo habían dejado en Marte. O sea, esto sí es un poco también resentido de parte de Pitman. Pero le estoy hallando demasiada comprensión a este combate que no ofreció nada, Alejandro. Esto fue la nada, me alegra que haya sido la nada. Y en todo caso, pues yo creo que si planeabas hacer algo futuro con ellos, tienes en todo el sentido del mundo de que este combate haya salido así como salió. pero ninguno de los dos se puso over, ninguno de los dos funcionó personaje. Es extraño, ¿no? Estos personajes de militares en Estados Unidos, además, jamás funcionan. En Estados Unidos, de todos los lugares, no funcionan. Yo había leído una teoría al respecto y me parece interesante, que es el hecho de, mientras que otras profesiones, habíamos hablado, ¿no?, de Monday Night sobre los dentistas y así, ¿no? Los dentistas son heels, Alessandro, ¿ok? Nada más olvides eso. Mientras que otras profesiones es como de, bueno, o sea, es como de, sí, tienen esa profesión, pero bueno, son luchadores por una cuestión de pasión y tal. Para el estadounidense promedio, el ver a alguien diciendo, sí, soy militar, miren, soy de las Fuerzas Armadas, es como de, a ver, o sea, técnicamente no puedes abandonar ningún cuerpo de infantería, o sea, no puedes abandonar ninguna fuerza. Entonces, de pronto, alguien como, por ejemplo, no sé, Cobra, ¿no? Él era agente de la CIA y demás. Entonces dice, bueno, me salgo de allí y ya no estoy en activo. Ok, ya no estás en activo. Pero aún así, saliendo al ring, siempre sales vestido y dices, sí, soy el agente Cobra. Es como de, un poquito de, ¿cuál sería la frase? Pues como que está presumiendo, ¿no? Como que simplemente está alardeando, está pues mostrando algo que ya no es, ¿sabes? Esto es algo que los estadounidenses al menos se toman bastante en serio. Y estos personajes jamás funcionan, nunca, no, nunca ninguno ha funcionado. Sergeant Slaughter se supone que es el más famoso de todos y él fue campeón mundial siendo heel. Entonces, vaya, sí, ¿qué decirte? Pero bueno, solamente para cerrar, otro pequeño Walter Dato, Alessandro. ¿Sabes quién es Cobra? ¿En quién se convertiría Cobra? Pues nada menos que el falso Sting. Sí, él es el que interpretaría al Sting del New World Order, Alessandro, que se volvería más famoso que el verdadero Sting en Japón.
Bueno, luego tenemos un segmento con una rabieta de Paul Orndorff en su camerino, luego de perder contra Randy Savage, según nos cuentan. Y aparece un tipo que se llama Gary Spivey, que entra para motivarlo. Y es genial porque es como una sitcom, ¿no? Cuando aparece una estrella invitada, ¿no? De un programa de televisión de otro lugar o alguna personalidad famosa. Así como hay un episodio, ¿no? En la serie del Big Show, en el que aparece alguien de
Sí.
otra serie. Mr. Wonderful lo ve y dice, ¡oh! Es Gary Spivey, del Psychic Companions Network, ¿no? Y después lo que hace este tipo es hablarle a Mr. Wonderful para convencerlo de que es Mr. Wonderful. Le dice, no, no, tú eres Mr. Wonderful. Y todo el mundo te dice así, tú también sabes que eres así, ¿no? Básicamente le canta la canción de Mr. Wonderful. Y Mr. Wonderful pues se ve en el espejo y se la cree, ¿no? Y dice, ah, tienes razón, yo soy Mr. Wonderful, ¿no? Y bueno, este tipo pues ha estado investigando porque no tenía ni idea de quién era. Veo aquí en Wikipedia. Si uno ve sus ocupaciones, él es psíquico, es médium, es sanador, ¿no? Y además es una personalidad de televisión, de radio. Y bueno, él hace esta charla, ¿no? Que yo bien podría haberle dicho también a Mr. Wonderful lo mismo, pero claro, yo no soy pues psíquico, ni médium,
Exacto.
ni tengo ese peinado. Pero
Es que no hizo nada psíquico, solo lo motivó. O sea,
Claro, claro.
eso no hacen los psíquicos.
Lo que te puedo decir interesante de Gary Spivey, ¿no? Un poco para cerrar la nota, es que él tiene un libro que publicó en 2000, 2006 que se llama, que traducido al español, Tus llaves para el cielo, los secretos de Dios.
Dios mío. Primero, es que son tantas cosas que quiero despedazar de esto. Yo estaba esperando demasiado que hablásemos de esto, Alexander. Quiero que lo sepas. Primero, qué ridículo se ve Guy Spivey. No lo describiste, pero el tipo básicamente tiene como un casco puesto, pero es un casco afro. Eso lo ayuda a ser psíquico. Yo no sé. Eso evita que el gobierno lo controle. Yo no sé, pero así se viste él. Es como un disco estú de los Simpsons, pero su afro es un casco y es todo gris. Ok, número uno. Segundo, ¿qué hizo? O sea, ¿no le leyó la fortuna a Paul Orndorff? Solamente lo motivó. Eso lo podía hacer cualquiera. Y número tres, Alessandro, ¿este tipo en serio es tan famoso o necesitaba publicidad aquí en WCW? O sea, yo lo que digo es, ¿quién del público de este señor va a ver WCW? ¿Y quién de WCW va a ver a este señor? ¿Sabes? O sea, es como de, no sé, es como, como si Bad Bunny y Yuya hicieran una colaboración. Hay dos públicos ahí muy distintos, ¿sabes? O sea, no sé. Ay, Alessandro. Y lo principal, lo mejor de todo fue la presentación, estamos de acuerdo. Así tenemos que presentarnos siempre, ¿no? Imagínate, estamos tú y yo, ¿no? Y entonces, de pronto, alguien toca la puerta, ¿no? La abre, que, no, disculpe, no, viene por tal cosa. Y vienes tú y dices, ¿qué? Es Fede Frongel, de la banda de The Moors. Y Fede, así es, soy yo viendo la cámara. Así tenemos que presentarnos siempre. O sea, lo quiero demasiado. Imagínate, ¿no? Estoy yo, ¿no? De pronto, no sé, como en un sketch, ¿no? Imagínate, en un sketch yo llego a un restaurante y digo, no, no, no me gusta la comida, quiero ver al gerente y traen al gerente, ¿no? Y llegas tú, no, sí, dígame, señor, ¿qué sucede? Y yo, ¡ah, Alessandro Leonardo, del podcast de Arras de Lona, Arras de Anime, casualidades! Entonces, sí, soy yo. No, me encantó, me encantó. O sea, es por esta razón que uno hace esto, estas revisiones nostálgicas, Alessandro. O sea, nada, me encantó. O sea, casi que hasta recomendaría ver esto, pero eso significaría que ustedes viesen el pay-per-view, así que nada, no, realmente no los quiero hacer sufrir tanto.
Título mundial de televisión de WCW, de Renegade, defiende ante Diamond Dallas Page. Renegade es básicamente una versión pirata de Ultimate Warrior. DDP viene con Diamond Doll y con Max Muscle. Y DDP ataca primero, pero Renegade no se deja dominar. DDP esquiva un crossbody y Renegade se lastima en las cuerdas. DDP obliga a Diamond Doll a levantar un cartel para marcarle con 10, ¿no? Cada vez que hace un spot ahí. Y ella lo hace de mala gana. Renegade levanta a DDP, que cae aplicando un DDT. Luego Max Muscle parece que como que quiere intervenir. Se para en el filo del ring. Pero Jimmy Hart, que es manager de Renegade, lo detiene. Se distrae ahí Max Muscle. Renegade le lanza a DDP encima. Renegade luego tiene a DDP en el medio del ring. Sube a la tercera cuerda, pero en lugar de lanzarse sobre él, se lanza sobre Max Muscle afuera. Muscle al final le sujeta la pierna a Renegade mientras el referee se distrae. DDP le aplica el Diamond Cutter a Renegade para llevarse la victoria y convertirse en campeón de la televisión.
Renegade es una historia bastante curiosa y trágica. Ya tú, como tú lo dices, es básicamente una versión pirata de Ultimate Warrior, pero no es simplemente alguien que dijeron, no, vamos a hacer nuestro Ultimate Warrior, ¿no? Es alguien que estuvieron promocionando, que Hogan estuvo promocionando meses atrás, este año, en el 95, y haciendo sus manerismos y todo, con la música también bastante idéntica. Sí, hubo un segmento en particular, una promo en donde Hogan dijo, este no es el Ultimate Warrior, así literal, pero mucha gente compró que era Ultimate Warrior y ese debut de Renegade llevó, de hecho, a que el pay-per-view en el que debutó tuviese más ventas de lo normal. Y de hecho, su nombre original era The Renegade Warrior. Entonces, sí, vaya, obviamente esto enfureció a WWF, enfureció obviamente a Warrior, a quien, pues bueno, luego veríamos en WCW años después, ¿no? Pero todo, pues sí, digo que terminó de manera trágica porque, pues, entre eso y la gente que rechazaba al pobre tipo, pues terminó en que la carrera de Renegade fuese una fugaz, una carrera, pues, desastrosa. Y él finalmente pues terminó cometiendo suicidio. O sea, es, te digo, muy trágico o sea, este negocio a veces puede ser tan, pues, descorazonado, ¿no? O sea, sí, es una historia muy fea. Pero hablando de la lucha en sí, obviamente Renegade no era un buen luchador, el tipo no era nada pulido, pero, o sea, siendo bastante justos, tenía muy, muy poca experiencia. O sea, él era stripper antes de esto. O sea, cuando tú inició su entrenamiento habrá sido cuestión de meses. Así que creo que para alguien que tiene apenas meses no está nada mal, pero el tipo no era un buen luchador. Entonces, a ponerlo aquí como campeón de la televisión, además, con Jimmy Hart como su manager, es como apostar demasiado por él, ¿no? y WCW pues terminaría pagando por ello. Dicho eso, esta lucha en sí no me pareció mala, me
No, estuvo bien.
pareció
Yo creo que
una lucha.
justamente lo que hace que sea un buen combate, ¿no? O un combate decente, es el hecho de que DDP lo que siempre hace es escribir sus combates enteros, ¿no? Y hacer que su oponente se los memorice. Entonces, como tiene ya Renegade exactamente lo que tiene que hacer y no tiene que improvisar, creo que por eso es que es más fácil para él hacer un combate decente con DDP.
Sí, exactamente. Eso a lo que iba. O sea, esa fórmula que utiliza DDP y que ha utilizado anteriormente también Randy Savage beneficia bastante a Renegade porque no expone sus puntos débiles, sino que acentúa sus puntos fuertes. Incluso te diría que me pareció un buen atleta, o sea, tenía sus aptitudes, ¿no? Pero no estaba para competir en una empresa nivel WCW. Ni de lejos, o sea, todavía le faltaban años de entrenamiento. Aún así, sí, creo que DDP lo trabajó bien. Estaba haciendo unos buenos bumps durante la lucha para venderte la fuerza de Renegade. Y me gustaba la dinámica suya con Kimberly, quien estaba como Diamond Doll. Y sí, yo en general creo que fue una lucha decente. Simplemente, pues vaya, o sea, WCW, o sea. Tienen al hijo de Andre the Giant, falso. Tienen a el Ultimate Warrior pirata. No, o sea, tienen a quien se convertiría en un Sting falso. Vaya, estoy empezando a ver cierto patrón, ¿no? De por qué WCW era percibido como algo de segunda clase, ¿no? Estoy empezando a juntar, ¿no? Los números ahí, a sacar la cuenta. Sí, bueno, fuera de eso, victoria para Diamond Dallas Page y nada, creo que sería el final de Renegade, así que ya no lo veríamos más. Bueno, tal vez lo veamos en un Nitro, no lo sé.
Bueno, y me gusta la historia de DDP, ahora me interesa siendo campeón de la televisión verlo más. Me gusta esa dinámica con Diamond Doll, ¿no? De que ella está asqueada de él, pero lo sigue acompañando, así que ya veremos un poco más de eso. Luego, título de parejas de WCW. Defienden Bunkhouse Buck y Dirty Dick Slater contra Harlem Heat. Y hay una historia de romance, según nos cuentan, entre los managers, entre Coronel Robert Parker y Sister Sherry. Y bueno, en el combate un equipo domina, luego el otro un poco toman el control. Parker está sudando mucho en ringside, sobre todo viendo a Sherry a la distancia. Dick ataca a Booker afuera del ring, con eso los Heels toman el control. Dominan a Booker, Buck lo levanta para un slam que termina apareciendo un Michinoku Driver. Booker le aplica a Buck la Scissors Kick y Stevie Ray hace el comeback. Mientras los equipos pelean en un ring, Parker y Sherry se encuentran en el otro y empiezan a besarse, ¿no? Apasionadamente. Y el referee se distrae con esto, mientras que los Nasty Boys aparecen y golpean a Slater con su propia bota. Stevie Ray termina cubriendo y se lleva la victoria. Así que Harlem Heat son los nuevos campeones de parejas. Y de una vez engancho con la promo que hay después porque reclaman, ¿no? Buck y Slater a Parker por haberse distraído, ¿no? Porque no le interesa el hecho que hayan perdido, claro, porque él está interesado en otras cosas. Y luego Min Jin entrevista a Parker, ¿no? Y Parker es una gran promo en realidad. Diciendo que está enamorado de esa mujer y le dice a sus muchachos que no se preocupen, que luego recuperamos el título, no hay problema. Pero por un lado está triste, ¿no? Porque han perdido los títulos. Pero por otro, Min Jin, me siento como de 20 años, ¿no? Y maravilloso, me encanta el personaje de Coronel Bob Parker.
Parker que era Parker, ¿verdad? Es que él ha usado el nombre de Parker y Fuller, ¿no? Robert Fuller. No, pero aquí era Parker, ¿no?
Sí.
Es que con esto de WCW, las épocas me confundo. Ya hemos llamado a Brian Pillman. Entonces, sí, bueno, él. A mí lo que me da risa es cuando hablaba en Ringside, viste que cuando hablaba tenía su habano en la boca, entonces hablaba con su acento sureño, ¿no? Lo único que se escuchaba. No, bueno, ¿qué decirte? ¿Esta lucha fue mala? Solo uno de estas cuatro personas dijo, bueno, vamos a trabajar hoy, y ese fue Booker T. Harlem Heat es un equipo que ha pasado a la historia, ¿no? Pero sobre todo para el público estadounidense es como de, el gran equipo, ¿no? De raza negra que miran varios veces campeones mundiales de parejas y demás, pero realmente no eran un gran equipo. O sea, y digo que no eran un gran equipo porque el único que realmente era un buen luchador de los dos era Booker T. Stevie Ray no, Stevie Ray cada vez que lo he visto es un luchador que. ¿Qué hace Stevie Ray? Hace un Power Slam, hace una patada en la esquina y ya. De resto, ninguno de los cuatro toma bumps correctamente, ninguno de los cuatro trabaja para darle un ritmo. Incluso Stevie Ray tiene sus problemas ahí de timing. Booker es el único que realmente como que va con ganas de trabajar en el combate. Y sí, o sea, creo que igual Buck y Slater, creo que ellos igual podrían trabajar bien siendo pues estos tipos grandes, ¿no? En contra de un equipo más pequeño en contextura física. Pero Harlem Heat no son eso, entonces es una lucha que no salió bien. Y luego tendríamos ese final, ¿no? Con Jerry Martel y Parker y luego la intervención de los Nasty Boys. Nada importa a estas alturas. Y sí, lo que me gustó, viste, me gustó particularmente cuando obviamente tenemos este momento, ¿no? De Parker y sus muchachos pues reclamándole, pero también Harlem Heat le estaba reclamando a Sherry, diciéndole de, hey, ¿qué te pasa? Acercándote a él y así. No sé si te fijaste que Sherry les dijo, no, es psicología. Era parte del plan. Es
Y
como
mira,
de,
tienen
¿cómo
dos
que es
títulos.
psicología?
Y son campeones. Ahí está, mira, están los resultados.
No, pero es que me da risa porque es psicología. A ver, esa palabra no sé, no la estás usando de la forma apropiada, Cherry. ¿Qué dice ahí, por favor? No sé, no sé. No sé, me dio mucha risa, pero sí. No sé, ¿qué opinión tienes tú de ahora, una cosa que buena de Monday Night es que podemos, pues, ver atrás en el pasado y ver algunos regresos, ¿no? De algunos personajes. Y Harlem Heat, pues me dejaron con esa sensación, ¿no? Como de, no eran ese gran equipo del que yo siempre escuchaba. O sea, no, creo que obviamente marcaron historia de todo lo que tú quieras, pero en calidad en el venue, no creo que hayan sido eso que me estaban vendiendo antes, no sé tú.
No, o sea, obviamente es claro que Booker T es el mejor de los dos por mucho. Pero quisiera verlos contra dos rivales, ¿no? Porque, o sea, Dick Slater, un poco que se defendía, ¿no? Pero no era un gran equipo con el que estaban luchando aquí, el de Buck Slater. Así que, a lo mejor si los vemos con otro equipo, que sea mejor que, o sea, mejor que este otro con el que se enfrentaron, veríamos algo más de ellos trabajando bien como equipo, ¿no? Porque, o sea, más allá de Booker T haciendo lo que él sabe hacer, ¿no? A lo mejor también Stevie Ray tiene su espacio, ¿no? Así que creo que todavía les puedo dar el beneficio de la duda porque no tuvieron los mejores oponentes, digamos.
Ojalá que igual más adelante podamos ver buenos combates de su parte. Igual, si es para un equipo de raza negra en WCW exitoso con buenos combates, vaya, yo me iría por, vaya, me voy a ir súper súper hipster, me voy a escuchar, Alejandro. Yo me voy con Doomsday, que es el
Claro.
equipo de Ron Simmons y de Butch Reed, que bueno, mucha gente no lo habla mucho porque Simmons como que explotó demasiado, ¿no? Luego de ese tag team,
Claro.
pero ese tag team también fue un
Con
buen
Teddy
tag
Long como
team, tag
manager.
team. Sí, exactamente, sí, no, buen tag team, sí.
Luego Min Jin entrevista a Arn Anderson. Primero vemos el video hype, ¿no? Para el combate. Y Arn dice que siempre le ha sido sincero. Todos han tenido un familiar que en algún momento estaba haciendo las cosas mal y han tenido que intervenir porque las palabras ya no servían. Está nervioso porque tendrá que pelear con alguien a quien quiere más que a Dios, porque es como su hermano. Pero tiene que cumplir con su palabra, dice, porque tiene que hacer lo que tiene que hacer y pues va a enfrentarse a Ric Flair como tiene que hacerlo, ¿no? Otra gran promo, es maravillosa, antes del combate.
Sí, otra fantástica promo. Que te digo, yo, vaya, yo ya me he hecho spoilers. Pues viendo ya cuando en su momento vi este combate, pues vi lo que vendría después y sé que esto no va como a tener, o sea, va a avanzar obviamente en la historia, pero no va a ser una historia así de Anderson y Flair, ¿no? Entonces, lo lamento demasiado porque cómo me hubiera gustado ver esta historia. Creo que tenía un potencial increíble, o sea, hablamos siempre, ¿no? Esto de, ah, mira, esto da para más y así, pero creo que, mira, palabras mayores, creo que de haber apostado más por esto, esto hubiese cambiado muchísimo el wrestling, porque hubiésemos tenido una percepción diferente de Arn Anderson, hubiésemos tenido también una percepción también en cierta forma diferente de Ric Flair, y luego si querías podías involucrar, qué sé yo, no, títulos, otros personajes allí, hubieses creado una especie de efecto mariposa, si quieres, ¿no? El haber apostado por una historia entre ambos a largo plazo. Lamentablemente no fue el caso, pero en lo que nos refiere a esta promo, otra fantástica promo que te puedes conectar con lo que dice Anderson, viendo a la cámara sin miedo, expresándose muy bien. Anderson es un gran, bueno, es que iba a decir una gran promo, pero eso en español suena extraño. El tipo hace unas promos muy buenas, simplemente que siempre había compartido pantalla con Ric Flair, por eso no mucha gente lo tiene tan valorado, pero sí, claramente estaba vendiéndote el combate, pues mucho, mucho. O sea, nada más, yo creo que no hace falta como ver la historia, ¿no? Nada más viendo este pay-per-view, viendo las promos, el video hype de lo que sería el combate, ya te vende esta lucha, ¿no? No necesitas demasiado contexto realmente.
Y bueno, vayamos ya al combate, Ric Flair contra Arn Anderson. Y yo lo que hice fue que vi el show entero, ¿no? Ayer. Y terminé de verlo, pero ya después de haber visto el combate de Rick y Arn, dije, o sea, sé que es un buen combate, pero tengo que verlo después otra vez porque, como estoy metido dentro de este show, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Estoy cansado, estoy un poco aburrido, ¿no? Y siento que no lo he apreciado como debería. Entonces terminé de ver el show. Y más bien, hoy más temprano volví a ver el combate. Y sí, es un gran combate, así que ahora veamos qué pasó. Muestran a varios luchadores que están en el público, ¿no? Viendo el combate, como el mismo Robert Parker regresa, está Big Baba, está Brian Pillman y los American Males. Eddie Guerrero hablando con Alex Wright también por ahí. Y bueno, ya en el combate. Arn derriba a Rick con un shoulder block, luego Rick como que se molesta, lo empuja, ¿no? Y Arn le suelta una bofetada que Rick vende genial porque es como que la recibe y luego como que se tambalea, se cae al piso, ¿no? Es maravilloso, la gente se levanta. Arn ataca el brazo izquierdo de Rick, hacen algo de llaveo con Arn dominando. Arn aplica el hammerlock slam. Lo que hace Rick más bien es atacar la pierna izquierda de Anderson para preparar a la figure four. Hay un momento en el que Rick saca a Arn del ring bajando la tercera cuerda, Arn se cae afuera y Rick le salta encima en un axe handle desde la tercera cuerda hacia afuera. Luego pelean por el otro lado, Rick aplica un suplex en ringside. Hay un momento en el que va a pegarle Arn a Rick con el puño cerrado y al referee Randy Arneson lo que hace es detener la mano de Arn directamente, así que se distrae con eso y lo que aprovecha Rick es golpearlo ahí, parece que un golpe bajo. Luego Rick domina, levanta a Arn en un gran suplex. Rick intenta hacer su giro en la esquina, como ya lo había hecho antes, pero en este caso queda ahí atrapado. Y Arn aprovecha. Luego intenta aplicar un DDT, pero Rick se agarra de las cuerdas para evitarlo. Rick aplica la Figure 4. Arn resiste, le da la vuelta a la llave. Luego se desploma por dolor en la pierna cuando Rick lo lanza hacia una esquina. El referee se queda viendo a Arn cómo está, a ver si está lastimado. Y mientras tanto, Brian Pillman sale entre el público, sube al filo del ring y le comienza a hablar a Flair. Entonces hablan un rato, como que le suelta un golpe a Rick. Rick lo recibe, se cae, pero luego le devuelve el golpe. Se voltea y Brian le da una patada en la nuca. Rick se tambalea, Arn lo atrapa para aplicarle un DDT y se lleva la victoria. Así que Arn Anderson vence a Ric Flair con ayuda de Brian Pillman.
Me encantó, me encantó. Incluso no tengo tanto problema con el final. Bueno, tengo problemas con el final, pero es por lo que ya comenté de que sé que no es algo que va a ser a largo plazo entre ambos. Pero para propósitos de este combate y nada más, viéndolo como una historia así aislada de todo lo demás, no tengo mayor problema con el final. Sí, lo que más me gustó, más allá de cómo lo trabajaron en el ring, es la presentación, Alessandro. Porque primero está el detalle de que tienes a luchadores y gente del roster de WCW en el público. O sea, como de tenemos que ver esta lucha, ¿sabes? O sea, ya te está primero vendiendo esa idea de que Es una lucha tan importante que incluso la gente de WCW dice, tenemos que ver esto porque, vaya, esto es algo que capaz no lo volvemos a ver, ¿sabes? Y en las entradas, Flair y Anderson, si te fijas, cuando entran no entran muy animado, o sea, lo hacen como de, uf, como de, no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, ¿no? Como que no puedo creer que de verdad vayamos a hacer esto. Y es casi como que no quieren tener la lucha. Eso es un detalle hermoso, o sea, porque te sienta el tono de lo que va a ser el combate. En cuanto a acción, es difícil tener una lucha buena entre dos bases. Bases, nos estamos refiriendo es a un luchador que no está trabajando tanto para ejecutar spots o para ejecutar el cosa, sino para él manejar el ritmo, ¿no? Ser básicamente el capitán y hacer que el otro se luzca. Es difícil tener una lucha buena entre dos bases. Sin embargo, la forma en la que trabajaron Anderson y Flair, el público, y cómo supieron hacer sus secuencias en el momento correcto, todo, tenía al público en la palma de su mano. La forma en la que Flair tomaba pues caídas y contralonas de Anderson, estaba poniendo muy over al propio Anderson y te estaba sentando ese tono de que, bueno, Anderson es el babyface de facto y Flair es el heel de facto. Y tienes el final que yo realmente no tengo mayor problema. Obviamente me hubiera gustado ver algo, un final limpio, pero yo no tengo mayor problema por el hecho de que me gusta cómo se salieron con la suya, ¿sabes? O sea, cómo lograron hacer un tour babyface de Flair y un tour heel. ¿O sería tour? ¿Nunca dejó de ser heel? No lo sé. ¿Sabes? Como de, ¿sabes? Pero se salieron con la suya. Porque por un momento yo estaba como que eso, Anderson, vamos, demuéstrale a Flair, ¿no? Tienes que ayudarlo a recuperar su compostura, pero también estás con la historia de, oye, quiero ver a Anderson ganando aquí porque es el underdog en cierta forma. Una victoria de él sobre Flair, como le demostraría a Flair que él también es alguien grande, es un nombre muy importante, ¿no? Anderson. Y al final se salen con la suya porque quedas como de, oye, no, Flair perdió por trampa. Y Anderson, pues, ¿qué le preocupaba más? ¿Recuperar a su amigo o ganar a su amigo? ¿Sabes? No sé, creo que se salieron con la suya muy bien. O sea, realmente yo solo tengo palabras bonitas para este combate. Es una pequeña joya y es de mis favoritos. Y otro detalle bastante desapercibido, pero que añade mucho al tono del combate, es el final, porque justamente apenas sucede el final, no solamente estamos viendo el turn heel de Flying Brian, quien ya pues, se convertiría en Brian Pillman, sino que apenas sucede el final, los babyfaces que estaban allí en el público se van así como pues asqueados, ¿no? Como de no puede ser que Anderson haya hecho eso, no puede ser que Pillman haya intervenido así, ¿no? Y luego la cámara nos muestra a los Hills celebrando. Está el coronel Parker ahí celebrando, ¿no? Bien, Anderson, mira cómo ganó. Y Bobby Heenan lo mismo. No, o sea, creo que en cuanto a presentación es hasta algo que se debería estudiar, ¿sabes? Este es un pay-per-view clase B. O sea, estamos en el mejor mes de WCW, pero todos estos pequeños detalles y las promos y la calidad de los involucrados hicieron sentir a este combate como una lucha importante, ¿sabes? O sea, es como un main event de un gran show escondido en el co-main event de un show B. Es fantástico. O sea, en verdad, en cuanto a presentación, creo que se lleva todos mis halagos y sí. Creo que fue una lucha bastante sólida. Yo lo recomendaría a todos los que nos están escuchando. Tienen que darle tiempo porque, vaya, es una lucha de estilo old school, es una lucha que supera los 20 minutos. Es mejor ver esta lucha y no ver nada más del evento. Si quieren, vean, ¿no? El segmento que les dije de Gary Spivey, ¿no? Todo eso. Pero sí, tienen que ver esta lucha. En verdad,
Y las
quedé
promos.
bastante contento de verla. Sí, me gustó bastante verla de nuevo.
Luego tenemos un video de Kevin Sullivan, ¿no? Jugando con muñecos, ¿no? Hablando de que Hogan va a morir, qué sé yo. No le presté mucha atención. Y luego tenemos una entrevista de Min Jin a los Hulkamaniacs en backstage. Tienen camuflaje militar para las War Games. Macho Man dice que ya dijo lo que tenía que decir y ahora están unidos. Hogan dice que solo le hizo falta ver a Lex Luger a los ojos para saber que es un verdadero americano. Pide 5 minutos con Taskmaster. Tienen el plan de usar a Jimmy Hart como carnada, ¿no? Es una locura la gente gritando, diciendo cosas, ¿no? Pero ahí están los Hulkamaniacs.
Sí, bueno, no mucho que comentar, digo. De pronto Hogan es muy buen amigo de Lex Luger, ¿no? Luego de tanto problema que vimos en el pasado episodio de Monday Night, de pronto, pues nada más les faltó verlo a los ojos para saber que es un verdadero Hulkamania. Que Dios, Hogan, ya creo que lo voy a decir hasta que finalmente haga el tour. Hogan es demasiado heel. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo que? O sea, imagínate. Imagínate, tú y yo, no, somos amigos, ¿no? Entonces de pronto tenemos este problema, ¿no? Bueno, no, mejor dicho, no somos amigos, ¿no? Pero de pronto nos estamos conociendo, ¿no? Tú dices, ¿qué le pasa a ese Walter, ¿no? O sea, ¿quién se cree? Y de pronto tú dices, lo vi a los ojos y me di cuenta que era un verdadero fan de Alessandro Leonardo. Perdona, o sea, qué egocéntrico, ¿no? Pues tienes que ser para eso. Bueno, entonces, Hogan. En su máximo esplendor. Y no sería lo último heel que haría en la noche.
Ya en el combate tenemos entonces por el equipo de los Hulkamaniacs, Hulk Hogan, Randy Savage, Sting y Lex Luger contra Dungeon of Doom. Y se añade una estipulación, dicen que si los Hulkamaniacs ganan el combate, The Taskmaster tendrá que enfrentarse 1-1 a Hulk Hogan en la jaula esta noche. Quienes empiezan son Sting y Shark. Sting salta de un ring hacia otro sobre Shark. Aplica un body slam, bastante impresionante. Shark intenta saltar de un ring a otro, pero se queda colgando en el medio. Sting encaja un Scorpion Deathlock, pero el siguiente en entrar es Zodiac. Savage luego entra para el equipo Babyface. Hay muchos momentos en el combate en el que confundo a Savage y a Zodiac, porque están vestidos muy parecido y con la jaula alrededor y demás. Así que a veces me confundo y digo, ¿qué? ¿Savage está pegándole a Lex Luger? Ah, no, es Zodiac. Luego está Kamala, que entra al ring. Luego entra Lex. Zodiac esquiva un ataque de Lex y el ataque le cae a Savage. Y Macho Man se molesta y empieza a pelear con Lex. Sting intenta separarlos. El último a entrar por parte de Dungeon of Doom es Ming. Hogan entra al final y lanza un polvo blanco a la cara a los heels. O sea, Bobby Heenan dice que puede ser napalm, ¿no? Que yo pienso que también puede ser, ¿no? Con este babyface Hulk Hogan no se guarda nada, pero bueno, ahí está. Y finalmente, luego de que hay más brawl y demás, que en realidad el combate es brawl, ¿no? Por una parte, por otra, no es que pase mucho. Y Hogan termina aplicándole el Camel Clutch a Zodiac, que se rinde, y los Hulkamaniacs se llevan la victoria. Así que, con eso, tenemos el combate de Hulk Hogan contra Taskmaster en la jaula. Y Taskmaster intenta escapar, pero lo traen al ring, lo meten a la jaula con Hogan. Además, lo traen solamente al referee y no sé quién es, un tipo ahí con terno, ¿no? Y un camarógrafo, no sé qué. O sea, no pone mucha resistencia a Taskmaster, pero ahí lo traen de vuelta. Está dominando Hogan el combate. Y de pronto aparece The Giant. Se mete a ring y salta por encima de la tercera cuerda como 3 veces para llegar a donde está Hogan. Luego, ya que lo atrapa, lo agarra de la cabeza y le tuerce el cuello. Y lo deja tendido en la lona, básicamente muerto. Tienen que regresar los Hulkamaniacs para ver cómo está el pobre Hogan ahí tumbado. Y así termina el show, con Hogan muerto, boca abajo en la lona, con los demás preocupados por él y con Bobby Heenan riéndose a carcajadas.
Qué movimiento tan estúpido, ¿verdad? El torcer el cuello a alguien es como de, a menos que de verdad lo vayas a matar, estás matando, sí, pero al kayfabe. O sea, no sé, me río de mi propio chiste, qué estúpido. Es que estás matando al kayfabe, o sea, qué movimiento tan estúpido eso, el hizo de Giant. Del main event, terrible main event. Es claramente no es uno de los mejores War Games, ¿no? Es que el tema con los War Games, porque o sea, hoy en día lo tenemos, ¿no? Porque lo tiene, pues, WWE en su formato de dos rings y la jaula, ¿no? Y mucha gente estaba pidiendo el regreso de ese formato. ¿Por qué? Pues bueno, porque realmente ha habido algunas luchas muy buenas en el formato de Wargames. La más importante o la que más se comenta es una de el escuadrón de Sting contra la Dangerous Lee Alliance, que era en ese grupo comandado por Paul Heyman. Y eso fue en el 92. Estamos a 3 años después, ya por aquí. El Wargames es, bueno, ¿quién lo diría? Es un gimmick. Es como actualmente lo mismo que sufren estipulaciones como Money in the Bank, como Hell in a Cell, como Elimination Chamber, que son simplemente atracciones anuales que suceden porque tienen que suceder. Entonces, eso obviamente no. Como que no solo le resta valor a la lucha en sí, también siento que le resta valor a la realidad que ocurre. Incluso, o sea, lo menciono porque es para que se vea también que si hubiésemos aprendido de esto en el pasado, no estaríamos cometiendo estos errores que se está cometiendo hoy en día. Qué sé yo, hemos en Hell in a Cell, por ejemplo, hemos tenido 2 años seguidos en donde el final es sin decisión, ¿sabes? Pero eso es otro tema. Hablando de esto, con eso en contexto, este Wargames no viene precisamente con demasiado hype o demasiado prestigio, es simplemente como un capítulo más en la historia de Hogan y de Taskmaster. Había un añadido, sí, de que Hogan tendría 5 minutos con Master, eso es un buen detalle, junto con el debut de Giant ahí en el ring. Pero más allá de eso, no es como que haya demasiado prestigio en juego acá, ¿no? Y la acción es. Oh, es terrible, o sea. Este tipo de luchas. Lo difícil de ver este tipo de luchas de Wargames, las clásicas, es eso, de que es mucho brawl. Entonces, a menos que seas alguien que sepa usar ese brawl a tu favor, siempre te vas a ver como de alguien que lo que está haciendo es aplicar una garra, ¿sabes? Como sosteniéndole el cuello a alguien y haciendo gritos y ya, y luego alguien te interrumpe tu movimiento y luego hay pura confusión, ¿sabes? Como ruido blanco. Eso es a lo que trato de llegar. Y esta gente que estaba en el ring no era la indicada para un War Games. Me encanta Macho Man, pero no creo que sea el más apropiado para un Wargames. El mismo caso Luger, el mismo caso Hogan. Sting ya tiene mucha experiencia aquí y por algo él lo estaba haciendo muy bien en los momentos iniciales. Shark me gusta, creo que es un muy buen luchador, un luchador que pasa por el radar de varios, pero es muy buen luchador, pero ya no estaba en la mejor condición física para este entonces. Kamala, imposible. Zodiac, imposible. Y Meng, a mí me gusta Meng, pero Meng en este tipo de luchas con tanto desorden es igual, es ruido blanco. Entonces, sí, la lucha en sí, en acción en el ring, no te estaba aportando nada. Eso sí te diré que me divirtió mucho algo que no sé si tú te fijaste. ¿Alguna vez te habías fijado en el selling de Lex Luger?
Oh, no.
Nunca, ahora no lo vas a dejar de Alessandro, cada vez que Luger recibe un golpe, no importa cuál golpe sea, no importa el ángulo, nada, siempre grita de ¡oh! O sea, espatada, ¡oh! Y lazo, ¡oh! Y golpe, ¡oh! Siempre lo vende igual. Siempre lo vende igual. Es como el Batman de Adam West. O sea. Y siempre hace el mismo ruido, además. Créeme, o sea, ahora te reto a que veas cualquier lucha de Luger a partir de ahora, no vas a poder ignorarlo. O sea, yo una vez me di cuenta, es como de Dios, no puedo sacar de la cabeza eso. Sí, bueno, Luger, pobre Luger. Y sí, te digo, pues, es que la lucha no nos está dando eso. Me gustó, aún así, el debut de Giant. Creo que lo hicieron sentir como algo importante. Y estuvo muy bueno, ¿viste? La forma de Giant de entrar al ring en la jaula no fue por las cuerdas, sino agarrándose del techo de la jaula y levantando sus piernas por encima de la tercera cuerda. No sé por qué eso me encantó, o sea, eso era hasta más intimidante, ¿sabes? casi como un Terminator, ¿no? Un monstruo que viene hacia ti y no puedes escapar. Pero sí, me gustó el debut de Giant, creo que lo hicieron sentir como algo importante. Y en cierta forma te vende lo que va a ser el siguiente pay-per-view. A mí no me lo vende porque sé qué es lo que me depara, pero sí, terrible, me llevé, o sea, no hay prestigio por ningún lado, no hay calidad por ningún lado,
No,
es
y lo peor es
simplemente
que, o sea, para mí, al
eso.
menos, lo que me hace sentir que el main event es malo y también hace que no tenga mucho entusiasmo por estos momentos de WCW, es el hecho de que está todo construido alrededor de Hogan, ¿no? El equipo Babyface son los Hulkamaniacs, Dungeon of Doom se meten con él directamente, y él es el último en entrar, por supuesto, que hace el comeback. También Zodiac, que es, pues, Brutus Beefcake, ¿no? Su gran amigo. Es el que al final vende para él y es el que se rinde cuando él le aplica una llave, ¿no? Y al final también el ataque de Giant es para él, para dejarlo tendido. Así que, como que el show está muy, muy con Hogan, ¿no? Lo cual es algo que uno puede decir, pues claro, es el top babyface de la empresa, así que es evidente que tiene que ser así, ¿no? Pero vemos problemas en el hecho de que Hogan, pues. O sea, no es solamente que se construye el buqueo a su alrededor, sino que él lo disfruta, ¿no? Aparte, él es el que está metido ahí haciendo que eso sea así, ¿no? Él habla de que Lex Luger es un real Hulkamaniac, ¿no? Él empieza, termina sus promos, a pesar de que sea con un grupo, y él está metido en los main events, y no es que responda, o sea, sí está over, ¿no? Sigue siendo Hulk Hogan, pero el personaje no es que, pues, esté muy separado del resto de gente como en popularidad. Y uno pensaría viendo este show, ¿no? Y viendo a esos main eventers diciendo, ah, a lo mejor acá salen cosas interesantes, ¿no? Tal vez Sting o Macho Man o el propio Lex, ¿no? Yendo por el título, pero con Hogan ahí pues estacionado en esa posición, tenemos todavía que esperar buen tiempo.
Sí, totalmente. Y además es lo que estaba pensando de que de parte del otro bando, ¿quién de esos le va a hacer frente a Hogan? ¿Sabes? Men, Kamala, Shark, no, a nadie. Entonces, sí es básicamente el show de Hulk Hogan. Este pay-per-view fue eso, fue el show de Hulk Hogan. Pero hoy, dentro de todo, hablando ya de lo que fue el evento, yo diría que estuvo. O sea, no me pareció doloroso, ¿no? No sentí que sufrí, pero no es algo que recomendaría. No lo disfruté. Me gustó mucho un combate, que es el que ya hablamos, de Anderson y Flair. Pero fuera de eso, sí, creo que no hay nada más que rescatar de aquí, más allá de ese cierre que pues nos promete algo muy, muy, muy horrible para Halloween.
Bueno, entonces vamos cerrando esta edición de Fall Brawl. Tenemos esos planes, a ver qué pasa en los siguientes Nitro que vayamos a ver. Ya para la próxima semana nos toca continuar con Raw y con Nitro. Ya también ahora de cara a In Your House 3. Y ya nos han vendido mucho mejor ese evento que este. Así que habrá que ver entonces qué tal lo hace por parte de WWF.
Sí, aún así, vaya, a pesar de que no los han vendido bien, sigue siendo el reinado de Diesel, así que yo no tengo demasiadas esperanzas.
Bueno, pero no está solo en el main
Pero
event,
quiero
¿no? Está
ver.
con Sean, está con Owen.
No, o sea, quiero ver ese me lleven. O sea, eso es a lo que voy, ¿no? Después, a pesar de todo, pues quiero ver ese me lleven. La cartelera se ve un poco más repartida, entonces, sí, entonces ya estaremos la próxima semana. Los que nos están escuchando en Patreon, pues nos estarán siguiendo por allí. Y ya cuando nos toque hablar de In Your House 3, pues igual nos podrán escuchar con una semana ya más de retraso a nivel público. Pero sí, si les gustó esto, por favor, no los hacen saber. Coméntenos ustedes, pues, si ustedes también saludarían a alguien como Gary Spivey de la manera en que lo saludó por Orndorff. Ustedes, si se encuentran a Alexander alguna vez en la calle, salúdenlo así, por favor, háganme ese
Claro.
favor. A
Y
mí
aparte
también y a
yo los
Fede,
podré
eso.
ver, ahí lo podré ver a los ojos y decirle, ah, este es un verdadero fan de Arras de Lona.
Como el gran babyface que eres. Sí, bueno, yo espero que la gente haga eso. Y mientras, a todos un abrazo y gracias por su atención.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos. Recuerden que tenemos ya mañana el directo. Bueno, mañana no, mañana estamos grabando sábado. Mañana si es el directo habrá sido ayer. Pero tenemos también Double or Nothing, así que hay cosas que vienen aquí en el mundo del wrestling. De parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.